saludamos a una parte de este Lo de Altarriba y Nicolau. Antonio Altarriba, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estivali, muy bien, ¿y tú?
Es todo perfecto. ¿Estás en Zaragoza?
Estoy en Zaragoza, efectivamente. He venido aquí porque tenía un curso que me planteaban de la Universidad de San Jorge, que es una universidad privada de por aquí, y luego también la presentación de un libro. Y bueno, pues ya de paso, pues ves algunos de estos viejos amigos que conoces desde cuando ibas al instituto y empiezas a recordar los viejos tiempos.
¿Has quedado con gente de tu instituto?
Bueno, sí. Dos de los amigos mejores que tengo son amigos que nos conocemos, pues yo creo que desde los 13 o 14 años nos conocimos en el instituto. Y es una relación muy especial, yo creo, la que se traba a esas edades, la primera adolescencia y todo eso, porque yo creo que ya nos conocemos y sabemos lo que pensamos y lo que nos está pasando casi sin necesidad de contárnoslo. Tenemos tanta complicidad y nos hemos visto crecer, fíjate tú, desde los 13 años, ahora que ya estamos bordeando los 70, significa que son casi 60 años de conocimiento. Ajá. Y sí, siempre que vengo a Zaragoza suelo tener una reunión con ellos, pues para... Bueno, te advierto que no hablamos mucho de... No nos ponemos muy nostálgicos ni nada de eso. Hablamos mucho de la actualidad y procuramos no tener ese discurso un poco viejuno de que ay, el pasado era mejor, ¿te acuerdas cuando esto? A mí esas cosas no me gustan, Estivali, porque pienso que cada tiempo pues tuvo pues no sé, sus cosas buenas y malas. Y yo, por ejemplo, que soy muy aficionada a la música, pues una de las cosas que discuto con mi amigo que se ha quedado instalado en la música de los años 60 y 70, que era muy buena, pero yo pienso que ahora se está haciendo, igual no es la más popular, pero se está haciendo música buenísima en un montón de sitios.
No me llama la atención, me gusta ese concepto de saber mantener la amistad durante todos esos años, porque hay que ponerle cariño y también trabajo, labor.
Sí. Bueno, es efectivamente, hay que cuidarlas, las amistades hay que cuidarlas, pero si se cuidan un poco, enseguida, o sea, la conexión entre nosotros se establece. Igual hay veces que pasamos un año sin vernos, pero da lo mismo, porque yo creo que tenemos un conocimiento ya tan profundo y tan íntimo los unos de los otros que te vuelves a encontrar al cabo de un largo tiempo y enseguida reanudas, parece que reanudas la amistad en el punto donde lo dejaste, con las mismas complicidades y la misma profundidad.
A ver, Altarriba, nos decías, reencuentro con tus amigos con los que sueles quedar cuando vuelves a Zaragoza, cursos que tienes que dar en alguna universidad. Sí. ¿Hay por ahí algún pregón también?
No, hasta es el 4 de junio.
Ah, es el 4 de junio, vale. O sea, que tienes pendiente, vale.
Empieza la Feria del Libro de Zaragoza, efectivamente empieza el 4 de junio, y allí es el día donde, de orden del señor alcalde, haré saber que...
¿Qué vas a hacer
lo
saber?
De leer es bueno y que está muy bien hacerlo y no abandonar las buenas costumbres.
Muy bien. Bueno, estás ahí preparando ese pregón, por lo tanto, para dentro ya de un mes, que no queda nada, pero has tenido tiempo para irte con Nicolau a buscar, yo diría también incluso, escenarios para futuras lugares de donde poner y marcar tus ficciones, o tus ficciones, tus realidades, porque el lugar donde habéis ido es un lugar verdaderamente especial, ¿no?
Sí, es un lugar... para mí es uno de los sitios, yo creo que de Vitoria, que le tengo así como un especial cariño. Lo he frecuentado con asiduidad. Sí. Y me parece, bueno, igual es que yo en ese tipo de habitáculos siempre me siento muy a gusto. Mi casa también está decorada un poco con el mismo estilo que el lugar que al que fuimos, y luego pues la persona que nos acogió uh-huh. es una persona encantadora a la que yo creo que uh-huh. puedo llamar amigo uh-huh. Después ya del tiempo que nos conocemos y de la buenísima relación que tenemos. Sí.
Yo les diré que a Nicolau y Altarriba han ido al convento de las Madres Carmelitas de Betoño, así lo conocemos también en Vitoria, o al convento de Betoño, o donde está ahora mismo instalada la Fundación Sancho el Sabio. Y con quien se han encontrado allí es con el director de esta Fundación Sancho el Sabio, y lo tuvimos también hace muchas semanas aquí en este distrito de Euskadi, a Jesús Zubiaga. ¿Quién es Jesús Zubiaga para ti?
Bueno, pues mira, yo a Jesús Zubiaga lo conocí ya desde antes de que fuera director. Estaba ya trabajando en la fundación. Sí. La directora era entonces Carmen, se me escapa ahora el apellido, pero este hombre era pues ya uno de los principales interlocutores cuando acudíamos ahí. Es un depósito de libros muy muy especial, porque uh-huh. al mismo tiempo que te encuentras joyas antiguas como bueno, pues la primera gramática sí. vasca del padre Larramendi, que es una de las joyas de la bibliografía vasca, ¿no?
Sí.
Es un fondo bibliográfico que no se ha quedado anquilosado o parado uh-huh. o únicamente mirando hacia el pasado, sino que ha vivido cada uno de los tiempos que le ha tocado vivir. Ya son, pues me parece que son como 60 y sí, tantos años sí, de sí. vida de la, creo que se creó en los años 50 del siglo uh-huh. pasado, o sea que son 60 o 70 años de vida lo que tiene la Fundación Sancho el Sabio. Y entonces ahí, por ejemplo, te puedes encontrar, que resulta extraordinariamente evocador, sobre todo para los que lo vivimos de jóvenes, pues prácticamente toda la cartelería de las elecciones, uh-huh. de las primeras elecciones que hubo en Euskadi y en España, ¿no? Con los carteles de UCD, del PSOE, pegatinas, sí. fanzines, material de papel bibliográfico, que igual puedes decir, hombre, pues no es un incunable, no es, pero que tiene un poder evocador tan fuerte que de alguna manera tienes la impresión de que ahí está guardado y custodiado uh-huh. Una parte de nuestro pasado, con las sensaciones que nos provocó tan sí. intensas, porque claro, un cartel, ver de pronto un cartel del PSOE de finales de los 70 o principios de los 80 y reconocer y todo esto, te reenvía a aquella, uh-huh. te devuelve aquella ilusión de estrenar la democracia, uh-huh. de abandonar por fin los tiempos del franquismo. Uh-huh. Por eso te digo que no es tanto quizá el valor propiamente bibliográfico, pero sí uh-huh. esa capacidad de vocación. Y yo creo que tenemos ahí pues eso, los últimos 60 o 70 años de la historia de Euskadi perfectamente conservado sí. y hasta, no sé, de alguna manera hasta te llega el olor de la época, oye.
Carmen Gómez, que no nos salía quién ha sido una vital servicio de la Fundación
Carmen Gómez,
que ha estado toda una vida dedicada a la Fundación Sancho el Sabio, además una mujer encantadora que cuando le pedíamos que nos enseñase la antigua sede, nos la enseñaba amablemente también allá donde íbamos. Bueno, que a las puertas de la Fundación Sancho el Sabio le recibía a Altarriba y Nicolau Jesús Zubiaga, y esto es lo que Bellini les contaba.
Bueno, Jesús,
mucho tiempo sin vernos, encantado de volver a este sitio que sé que es mi casa también, ¿no? Y seguramente nos encontramos en uno de los depósitos, no solamente de libros, sino también de otra mucha documentación que nos explicarás, pues yo diría que de los más importantes de Euskadi, ¿no? Es una referencia en, a nivel de País Vasco. Cuéntanos un poco cómo la historia de esta institución.
Bueno, pues muchas gracias por la visita. Como has dicho, es tu casa, ¿eh? Y efectivamente, bueno, es tu casa y es la casa de todo lo que has producido también, ¿eh? Porque al final estábamos comentando, digo, pues al final todos los pecados que comentábamos, sí, que se cometen desde la juventud.
Esos pecados de juventud, Dios mío, qué vergüenza.
Decíamos que si tenían soporte papel, pues efectivamente están, están aquí. De lo que me preguntas, la historia, pues la historia de la Fundación Sancho el Sabio ya tiene un recorrido, tiene, estamos más de 60 años ya ejerciendo siempre la misma función, que es recopilar. Nosotros hablamos en genérico cultura vasca. Esto que ahora suena pues como más, bueno, pues más oído, más genérico, no sé cómo definirlo, pues en los años 60, porque Sancho el Sabio empieza como institución Sancho el Sabio en 1955. Estamos pues en pleno franquismo. Esto era Caja de Ahorros Municipal de Vitoria, o sea, era un, para entendernos, obra social cultural, que entonces las cajas y que lo han mantenido hasta que las cajas han desaparecido. Y bueno, pues en el 55 todas las cajas tenían, ¿no?, su obra cultural, y en, la, en el caso de la Caja de Ahorros de Vitoria, pues fue la institución Sancho el Sabio, ¿no? En el año 64 empieza con la Biblioteca Vasca, con Jesús Olaizola. Hay que entender que Vitoria en ese momento, pues, a ver, es un caso casi único en Europa. O sea, Vitoria pasa de unos 50.000 habitantes a 175.000 habitantes en los años 70. O sea, hay que imaginarse lo que es, o sea, un 300%, un 400% de migración, o sea, de población nueva, ¿no? Y es en ese preciso momento es cuando sale esto. Y hay un, creo que un, uno de los motivos es que la gente supiese cuál es la cultura del sitio donde se van a instalar, ¿no?
Bueno, creo que podéis presumir de tener unos, unos fondos importantes y algunas pequeñas joyas que solo están aquí depositadas, ¿no? Cuéntanos un poco.
Pues sí, Antonio, es un tema, podemos sí, estar horas.
Sí, ¿verdad?
Pero sí, efectivamente, yo creo que la ventaja, ya he explicado un poco antes el origen con una colección, digamos, de inicio, que ya tenía bastantes ejemplares, sobre todo de impresos de Álava. Tenemos pues los primeros impresos de Álava. La imprenta en Álava es muy tardía, ¿eh? O sea, no es como en Bilbao, pues que puede estar en el 16. Aquí estamos ya pues en el 17, pero muy metido en el 18, ¿eh? Uh-huh. Cuando empieza a difundirse la imprenta en Álava. No había necesidad porque tenían las imprentas se iban instalando, muchos eran itinerantes, ¿eh? De la primera sobre todo, y bueno, pues el Álava mandaba los impresos, pues o a, se hacían en San Sebastián, o en Bilbao, o en Medina del Campo, bueno, dependiendo de épocas, ¿no? Entonces, la instalación de la imprenta en Álava es muy tardía. Entonces, tenemos pues la colección, yo creo, más completa de la historia de la imprenta en Álava, ¿eh? En Vitoria y en Álava, ¿no? Y luego, pues, por el ámbito que vamos recopilando, pues todo lo que es la historia de la edición en todo el ámbito cultural vasco.
La Fundación Sancho Sabio ahí está recopilando todo lo que tenga que ver con la cultura vasca. Altarriba, ¿tuyo qué tiene la Fundación Sancho Sabio?
Ay, Dios mío.
Ay,
lo
Dios
tengo
mío.
Que confesar, lo tengo que confesar todo.
Bueno, si quieres.
No, bueno, pues mira, tiene, yo creo que es un material que, aparte de lo, del rubor que podamos sí. sentir, pues porque, como decía Jesús, son pecados de sí. juventud. Aquellos fanzines sí. que ya en los años 70, tú ten en cuenta que yo ya a partir de... Yo llego a Vitoria en el 75 sí. y es una época en la que hay como una gran efervescencia en entonces, desde el punto de vista social, político y también cultural, ¿no? Estamos pensando que hemos derribado ya el muro del franquismo, que estamos alcanzando la libertad de expresión y hay una explosión de fanzines, de publicaciones de aficionados, hechas con medios a veces muy precarios. Pues mira, pues ahí pues se pueden encontrar algunos de mis primeros picados infantiles en una revista que se llamaba Máscara, uh-huh, y que se titulaba La revista más barata, uh-huh, para hacer el juego de palabras, y que hacíamos entonces a multicopista, ¿no?
Claro.
Y
uh-huh,
luego pues fuimos un poco perfeccionando los o haciendo unos fanzines que fueran un poco más atractivos comercialmente, ya incluyendo portadas en color, uh-huh, cuidando más el diseño y la maquetación, pues resulta que en muchos de esos fanzines, pues aparte de un tal Alta Riva, pues se pueden encontrar textos de, pues yo qué sé, de escritores como Fernando Aramburu, uh-huh, como Bernardo Achaga, como las primeras cosas que empezó a publicar Inbal Saldúa, ¿no? Un poco lo que los escritores vascos que ahora están son conocidos, incluso reconocidos ya como académicos y todo eso, pues empezaron ahí dando sus primeros pasos. Y creo que puede ser curioso, puede ser incluso divertido, hasta incluso un poco risible el ver cómo, bueno, pues empezábamos ahí a asomar la cabeza y a intentar decir cosas importantes. Uh-huh. Todos estos fanzines que ahora se empiezan a cotizar por el valor que tenían, es decir,
sí,
son como inicios, pruebas de ensayo, donde se encuentran a veces las primeras publicaciones o los primeros textos de artistas o de autores que luego llegaron a adquirir una cierta importancia.
Como bien has dicho tú, pecados de juventud de gente tan importante como tenemos aquí a nuestro Alta Riva, que hoy está volviendo a esa fundación Sancho el Sabio. Hablabas con su director de que no solamente archiva y clasifica libros antiguos, sino evidentemente también está atento a todo lo que ocurre en el presente. Y de eso hablabas con Jesús Zubiaga.
Las bibliotecas y los archivos, y nosotros tenemos material de archivo y material de bibliotecas, parece que son al final como grandes depósitos. Yo suelo decir que son como estratos, o sea, como ves los estratos geológicos y ves cada, o como los anillos de los árboles, ¿no? Y dices, mira, pues lo que se ha producido en este año es esto y es este estrato, ¿no? Y parece que queda ahí fosilizado, ¿no? Y bueno, pues eso no es peyorativo, es en el sentido de que es un trabajo que estamos haciendo, o sea, intentar recopilar lo que se va publicando año a año, pero luego está esa otra vertiente que has comentado, que nos resulta muy interesante porque hay muchas cosas que se pierden, que no se valoran, y estamos hablando eso de materiales que se llaman materiales menores en los centros de documentación, pero que son, creo que para la definición sociológica o política de esta sociedad desde la transición, muchos movimientos sociales lo único que han dejado, digamos, son sus propagandas, sus carteles, sus manifiestos, pero que es en un centro, digamos, tradicional, pues no entraría, porque dices, no, esto no es documentación impresa que tenga un depósito legal y que tal, no, pero es un material que es un documento histórico. Tenemos pues una colección de carteles que siempre suelo decir desde el dolor de lo que se ha perdido, ¿no? Pero bueno, de lo que se ha conservado. Cuando ves la colección, pues sabes que te falta, no se consigue todo lo que ha habido, pero yo creo que sí que es representativo, muy representativo de una época. Pues hacíamos un trabajo de recopilar en la época pre-internet, recopilar la documentación de las elecciones, desde las papeletas, las candidaturas, los programas. Y bueno, pues curiosamente, durante un tiempo nos venían los partidos políticos a ver sus propios programas de otras elecciones, porque ni siquiera, claro, los partidos no tenían su archivo. Hay algunos sí y otros no. Entonces dice, a ver, lo de las elecciones de hace 15 años...
¿Qué les prometimos hace 15 años? Para ver si no nos repetimos mucho, ¿no?
Y el mundo de las regatinas es otro mundo, que comentamos también, muy identificativo de movimientos, o sea, así como el cartel está pensado pues para un acto, es lo que llamamos el afiche, ¿no? Pues para un acto, para una información que va a ser efímero, o sea, es el día que se hace y se cumple y ese cartel ya ha perdido. Entonces, claro, la información que trae a veces es muy incompleta, tenemos que investigar de algunos carteles a qué se refería, ¿no? Porque no viene a veces ni fecha, entonces sabes, investigando en prensa y tal, pues a qué actos o a qué circunstancias se referían, ¿no? Y la pegatina todavía es menos explícita, a veces es pues desde las fiestas que tenemos, y espero que hagamos este año una publicación sobre las pegatinas de las cuadrillas de blusas de aquí de Vitoria, desde, pues eso, desde los años 70, a las políticas, que son a veces, o las culturales, son llamativo, además es muy bonito verla, luego si queréis daremos un paseo, porque es una evolución iconográfica sorprendente. Yo creo que habla hasta de las, como digo, de las épocas que hemos tenido, pues de depresión total, porque las imágenes son las épocas de violencia que desgraciadamente aquí han marcado de terrorismo y tal, y que son durísimas, hasta lo festivo. Y todo eso lo vas viendo, si vas viendo vas pasando los álbumes, es como ver un documental que habla desde las épocas, casi podrías decir por la época, dice, aquí estábamos machacados completamente, ¿no? Y incluso las imágenes que salen.
Bueno, pues vamos a hacer esa visita.
Qué curioso, ¿no? Alta arriba, lo que guardamos de nuestro presente es lo que se va a recordar de nosotros, incluso con esas pegatinas que hacían las cuadrillas o que hacen las cuadrillas de blusas de Vitoria, ¿no?
Efectivamente. Son, claro, a veces no somos conscientes de que la historia la estamos haciendo cada día, en cada momento, en cada uno de nuestros actos, ¿no? Con mayor o menor relevancia, con mayor o menor trascendencia, ¿no? Pero claro, luego cuando con la perspectiva de unos cuantos años, pues miras el documento, el testimonio que quedó de aquello, pues, oye, pues mira, pues fíjate, aquello no lo pensábamos, pero luego tuvo aquellas repercusiones, o fíjate todo lo que se montó, o fíjate, pues por ejemplo, pues como comentaba Jesús, pues tanto de un bando como de otro, pues cuando se producía un atentado, cuando se producía un acto de represión, o ¿no?, de todo esto que dices, y te vuelven, pues a veces, recuerdos, es una impresión bastante agridulce, porque te vienen recuerdos, como él decía muy bien, que son muy festivos, que son muy alegres, que dices, ah, bueno, y otros que son, pues un poquito más tristes, pero lo que sí es importante es cómo precisamente una simple imagen asociada a una experiencia puede tener una capacidad de evocación y de reconstrucción y de reenviarte al pasado, más que igual que un tratado espeso y duro sobre la época y con muchas explicaciones científicas.
Bueno, pues ahí tenemos a Altarriba y a Zubiaga recorriendo ahora sí los pasillos de la Fundación Salto Sabio, a ver qué encuentra. Venga, vamos.
Esto es un árbol genealógico, literal, ¿eh? Ya ves que esto es lo que hace, es de un apellido y que va buscando todos sus... Este es un hombre de Mondragón, lleva como 40 años estudiando su familia. Esto es una rama de su familia. Este ha llegado a 10.000 personas localizado, ¿eh? Estos árboles ya veis que luego se van haciendo huecos. Por eso cuando hay matrimonios, imagínate que se casa, no sé, un príncipe con no sé quién. Dice, pues el no sé quién siempre va a ser descendiente de alguien. O sea, si tú vas buscando en el árbol, encontrarás un ingeniero, encontrarás un noble, encontrarás, claro, puedes encontrar hasta un rey en tu... Entonces, si lo que te interesa, dice, mira, yo soy descendiente de... Claro, no del... Picapedreros, sino de
la entonces, parte más noble.
Eso, ¿no?, es lo gracioso cuando dicen, no, es descendiente, sí, es descendiente de ese y de todos estos, de los otros 9.900. Y esto es lo que no se ve desde fuera, que son los depósitos. Vamos un poco rápido. Bueno, esto es lo que estamos, los libros que tenemos digitalizados, pues ya los tenemos conservados porque ya. Si alguien quiere consultarlos, están en internet, ¿no? Entonces, ya solamente están para consultar el libro físico, pues gente que se interesa por el tipo de papel o por el tipo de edición, ¿no? Y pues sí, han pasado a ser como objetos de un museo.
Ya.
O sea, ya han perdido esa... En el momento en que los digitalizas... Aquí tenemos colecciones de fotografía, que eso tampoco hemos hablado.
No, en luego ya lo comentaremos, pero date cuenta la cantidad de archivadores, ¿cuántos metros lineales tenéis aquí?
Pues tenemos alrededor de 3 kilómetros, de documentación de... Esto que vas a ver son, bueno, periódicos, que esto ya se sigue publicando, pero los digitalizamos. Tenemos un acuerdo con 10 instituciones y lo que hacemos es cada institución compra un periódico en papel, las digitalizamos entre todos y solo se guarda en papel cada institución.
Cada
uno.
Institución guarda. ¿Y vosotros tenéis el diario?
Este no, bueno. Oh. Tenemos el diario, el de Noticias de Álava, el que nosotros... Ajá, y vale. El Berria, que también, o sea, hacemos dos periódicos nosotros, pero por ejemplo el Correo pues lo está guardando el gobierno, la Casa de Cultura de Álava guarda, no sé, pues puede ser otro, El País o... Las joyas que dicen, pegatinas y archivos, vemos cómo están las pegatinas, para que veáis también, ahora vemos carteles en el momento, no os quiero entretener mucho, vamos a ver aquí lo que veis. Bueno, veis que los estamos clasificando por años.
Sí.
Pero estas son las pegatinas. Bueno, los voy a decir, amigo. Podemos ir hasta el 77.
Ya.
Lo que sí le intento concienciar tanto a partidos políticos, por ejemplo, como anécdota puedo contar, ¿no? O sea, os he dicho que gran parte de la documentación es del mundo Abertzale, o sea, el mundo de alrededor de lo que era Herri Batasuna en su momento, ¿no? Pues tenemos absolutamente de todo. Si veis, va a haber desde Unidad Alavesa, desde la extrema derecha, que también tenían... Pues la anécdota de esto es que vino de Unidad Alavesa en el momento en que estaban, en su momento álgido, pues que estaban en Diputación también, vinieron de visita y claro, empiezan a ver carteles de... Dice, pues esto, dice... Digo, pues esto es lo que va a pasar a la historia. O sea, lo que tenemos aquí, cuando alguien venga a... consultar, dice, pues van a decir que solamente había un movimiento. Digo, pues,
claro.
¿Qué tenéis que hacer? Lo que produzcáis, lo dejáis y sí que se convencieron. Subimos ya, si queréis, que está todo el pasillo, lo acabamos de llenar.
Claro que sí, que es que lo que guardamos es lo que se va a quedar de nosotros, amigos. Así que mucho cuidadito con lo que hacemos. Que
efectivamente, efectivamente. Hay pues, mucha historia que se pierde por ahí, por esas alcantarillas del descuido, de la falta de custodia, por ejemplo, ¿no? Y son momentos muchas veces muy muy importantes. Por eso sí que es, yo creo que imprescindible que, sobre todo aquellos que creen o quieren estar haciendo historia, sí, pues que depositen, ¿no? Y hagan un depósito registrado de sus aportaciones a la sociedad. Sí.
Pues nada, Alta Riba, que te tengo que despedir, que muchas gracias por habernos llevado a esa Fundación Centro Sabio, que te vaya bien por Zaragoza y que muchos besos desde aquí, mucho agradecimiento también a Jesús Zubaga, director de la Fundación Sancho Sabio, que te vaya bonito.
Muchos besos, Estíbal, y lo mismo.
Hasta luego.